Antes de entrar en nuestro pasaje, es necesario que recordemos el propósito por el cual Dios ha revelado su palabra, pero en especial el Antiguo Testamento. Es necesario recordar que algunos principios básicos son imprescindibles para hacer una correcta interpretación de cualquier pasaje en la Escritura y ahora en concreto de este pasaje del Antiguo Testamento. Y para ello quiero llevaros a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, considerar un texto de introducción para nuestra meditación, para la consideración de la palabra en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 15, casi ya al final de esta carta, Pablo dice estas palabras desde el versículo 2 al 6. Romanos 15, del versículo 2 al 6. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquí encontramos un mandato. El mandato de buscar la edificación mutua por medio de agradarnos en lo que es bueno unos a otros. Solo los creyentes pueden hacer esto, al imitar el modelo perfecto que Cristo nos dejó, así como Cristo, mira que dice el versículo 3, pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Si Cristo lo hizo, yo estoy llamado, como hijo de Dios, a ser un imitador de Cristo. Y continúa diciendo el versículo 3, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Un versículo que hemos leído en un salmo en esta mañana. Pablo nos dice que Cristo no buscó su propio bien cumpliendo la escritura del Antiguo Testamento y cargando los vituperios, estos son las ofensas de los pecados del hombre contra Dios, Cristo la cargó sobre él. Y esto fue lo que ocurrió en la cruz. Versículo 4, mira lo que continúa diciendo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Así que la razón por la que debemos imitar a Cristo es porque la escritura fue dada para nuestra enseñanza, para que aprendamos y la imitemos. ¿Qué escritura deberíamos de preguntarnos en este versículo 4? Y concretamente dice la que fue escrita en tiempos pasados, la cual acaba de ser citada por Pablo leyendo en el versículo 3 el Salmo 69. A fin de que por medio de la paciencia, y esto significa perseverancia, hasta el final, y del consuelo de las escrituras, tengamos que esperanza. Versículo 5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en especial en el Antiguo Testamento ha sido revelado con un propósito, como Pablo nos dice en el capítulo 15, en el versículo 4. Han sido dadas y reveladas por Dios para nuestra enseñanza, con el fin de que el creyente, al perseverar y ser consolado por esta escritura, pueda tener la esperanza en la vida cristiana. Dios es quien concede la perseverancia y el consuelo para que tengamos todos los creyentes un mismo sentir a la hora de glorificar a Dios en una sola voz, con una misma razón y un mismo propósito. Ahora, ¿cómo afecta esta enseñanza para estudiar el pasaje de esta mañana? En primer lugar, debemos tomar en cuenta, estos son principios necesarios para interpretar este pasaje y cualquier pasaje del Antiguo Testamento. En primer lugar, debemos tomar en cuenta lo que nos separa de aquella época. La distancia en el tiempo, las diferencias culturales, el lenguaje diferente, todas estas son condiciones que nos separan de aquella época, lo cual nos dice que tenemos que estudiar y ver las condiciones correctas que los intérpretes originales entendieron con ese texto. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta las diferencias teológicas. No solamente las diferencias en el tiempo y en la cultura y el lenguaje, sino para interpretar la escritura del Antiguo Testamento, hoy debemos tomar en cuenta las diferencias teológicas. Estamos en una dispensación diferente, al otro lado de la cruz de Cristo. Y formamos parte de la iglesia siendo una entidad diferente al pueblo de Israel terrenal. La obra del Espíritu Santo, por ejemplo, es algo diferente en el Antiguo Testamento que en el tiempo actual. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por ejemplo, iba y venía para capacitar a personas para ciertas tareas concretas, y sabemos a día de hoy que en el tiempo actual el Espíritu Santo permanece presente, habitando en cada creyente de manera completa y por tanto asegurando la salvación prometida en Cristo. Pero en este tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo actual, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que produce la regeneración. Así que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes actuales en el Nuevo Testamento son salvos por la misma obra del Espíritu que produce la fe para creer en Cristo, en la promesa que Dios prometió. En tercer lugar, debemos tomar en cuenta lo que sí nos une. Tenemos que tomar en cuenta lo que nos diferencia y las diferencias doctrinales, y en tercer lugar, lo que nos une, lo que tenemos en común. Y por ejemplo, tenemos en común nuestra condición humana pecaminosa. El ser humano es pecador de manera depravada, y desde Adán todos los seres humanos comparten y heredan esta realidad. Es igual en aquella época, en el Antiguo Testamento, como hoy, nuestra necesidad de la verdad de Dios. Necesitamos la verdad de Dios para diferenciar lo bueno y lo malo. De igual manera, estamos limitados para entender los caminos de Dios. Necesitamos la verdad de Dios, pero a veces cuando recibimos su verdad no la entendemos. Y estamos necesitados para comprender los caminos de Dios. En cuarto lugar, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el estilo literario. El estilo literario, y me refiero al tipo de escritura, ya sea poesía como los salmos, o ya sea la profecía como los profetas, el estilo literario de sabiduría como Proverbios o Eclesiastés, o la narrativa histórica. Y este es el caso del texto que esta mañana estamos considerando. Segundo de Samuel, capítulo 11 y 12, es una narrativa histórica y fue escrita con el propósito de contar lo que ha sucedido. El propósito del autor original es contar la realidad que sucedió en un momento concreto de la historia, con un propósito para los receptores originales. Esto significa que no todo lo que se nos dice debe ser trasladado a nuestro tiempo. En ese relato histórico se mantienen esas diferencias que nos separan de los receptores originales. Ahora, en estos pasajes de escritura narrativa o estilo narrativo literario, sí encontramos principios generales y universales que no van a cambiar. Y esos son los que estamos estudiando, son los que estamos extrayendo del texto. Por último, en quinto lugar, para tener una correcta interpretación de un texto del Antiguo Testamento, entre otros muchos, debemos tener en cuenta la revelación progresiva de las Escrituras. La revelación progresiva de las Escrituras. Esto significa que Dios ha ido manifestando su verdad poco a poco. Ha ido mostrando su verdad paulatinamente, progresivamente. Así que su verdad no cambia, Dios no cambia, su plan no cambia. Pero la revelación de Dios hacia la humanidad, de sus planes, de su naturaleza y de sus propósitos, han ido revelándose progresivamente. Es como ir levantando la lona poco a poco de un cuadro que está a punto de ser expuesto. Es como ir encendiendo poco a poco esa luz de la habitación para que poco a poco podamos ver más elementos de esa habitación. Así que Dios ha ido manifestando poco a poco más detalles de su verdad y de su plan soberano para la humanidad. Lo que leemos en el Antiguo Testamento, entonces, debe ser interpretado a la luz de toda la Escritura. Lo que interpretamos en el Antiguo Testamento no debemos aislarlo y separarlo de lo que dice el Nuevo, sino más bien todo en un conjunto perfecto. Un texto está alumbrando al otro y el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz de lo que se revela en el Nuevo Testamento. Así que os invito a abrir vuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Continuaremos en esta mañana en el capítulo 12. Y aquí encontraremos cuatro verdades en esta escena de la vida de David que nos ayudarán a estar seguros. A aquellos que son salvos, nos ayudará a estar seguros de nuestra salvación, a pesar de que continuamos pecando. Muchos creyentes luchan con esta carga, que cada pecado le vuelve a condenar y pierden el gozo de la salvación. Pero en este pasaje vamos a estudiar y escudriñar estas cuatro verdades que aparecen para que podamos tener esta seguridad de salvación. Vimos el domingo pasado la primera verdad, la cual nos enseña que para estar seguro de nuestra salvación, a pesar de seguir pecando, debes saber que realmente no puedes quitar tu pecado. Y no vamos a entrar de nuevo en este pasaje, porque lo hicimos el domingo pasado. Pero lo primero que se nos muestra es que David estaba esforzándose por apartar, quitar, borrar y hacer secreto su propio pecado. Y es que esto nos enseña que no podemos por nosotros mismos tapar ni hacer borrar nuestro pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13, recordamos que nos decía: el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir el pecado nunca es bueno, siempre va a traer consecuencias negativas. Será como una bola de nieve que va aumentando hasta que choca contra una pared dura. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Pero continúa diciendo: pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y como hemos leído esta mañana, su misericordia es para siempre. Eso es lo que hemos visto en el primer pasaje. En 2 de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el final, hasta el versículo 27. Pero en esta mañana vamos a ver la segunda verdad, si el Señor nos ayuda, para poder contemplar En este pasaje lo que necesitamos saber para estar seguros de nuestra salvación, aunque estemos pecando o aunque seguimos pecando. Y vamos a ver, considerar esta segunda verdad. No vamos a seguir más allá de esta segunda verdad. Lo dejaremos para otros domingos, si Dios quiere. O el Señor viene antes o nos lleva a su presencia. Esta es la segunda verdad que necesitamos saber y que está en este texto para poder estar seguros de nuestra salvación a pesar de que seguimos pecando. Y es que necesitas reconocer que solo Dios puede quitar realmente tu pecado. En primer lugar, hemos visto que tú no puedes quitar tu pecado. Pero esta segunda verdad que vemos en este pasaje nos dice que solo Dios puede quitar realmente tu pecado. Para estar seguro de tu salvación, debes reconocer que solo Dios puede quitar tu pecado. Lo que vemos en primer lugar en este pasaje es que es Dios quien juzga justamente. Mira lo que dice el versículo 27 del capítulo anterior, del capítulo 11. Versículo 27 del capítulo 11. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y se refiere a Betsabé, cuando escuchó que Urías, su marido, había muerto. David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Aunque este le dio a luz un hijo, históricamente o realmente la cronología sucederá después de lo que a continuación vamos a leer. Le dio a luz un hijo y ese hijo se cumple en el versículo 24 del capítulo 12. Así que cronológicamente está después de lo que estamos leyendo. Lo que sí sabemos, versículo 27 del capítulo 11, es que David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer. Y ahora observa lo que dice el texto. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Versículo 27 del 2 Samuel 11. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y esto es lo que debemos recordar, que lo que es malo y es bueno no depende de tu opinión. Lo que es malo y es bueno depende de lo que Dios ha determinado delante de sus ojos. Esto mismo se repite por medio del profeta Natán en el versículo 9 del capítulo 12. Versículo 9 del capítulo 12. Observa en tu Biblia, dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Y mira, haciendo lo malo a sus ojos. Lo que es malo y es bueno no depende de lo que tú creas, ni de lo que la sociedad diga, ni lo que sea aceptado, sino lo que es bueno y es malo depende del justo juicio de Dios. Delante de los ojos de Dios significa que Dios observa y declara si esto es justo, es bueno o es malo. Ese es el juicio de Dios. Así que has de reconocer en primer lugar que si Dios es el único que perdona, Dios es el único que juzga justamente. Versículo 9. Observa que lo que has hecho, lo que David ha hecho malo a los ojos del Señor, se caracteriza porque ha despreciado la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios, es decir, no obedecer lo que Dios dice y ha revelado en su palabra, no obedecer lo que Dios dice y ha revelado en su palabra, eso es pecado, eso es malo delante de los ojos de Dios. Ahora observa algo que es muy importante. Versículo 10. Vuelve a repetir: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Por qué? Dice: porque has despreciado, me has despreciado. ¿Quién está hablando en ese lugar? Está hablando Natán de la boca de Dios. Es decir, Dios es quien está hablando. Y está diciendo: no solamente que has despreciado mi palabra, sino que me has despreciado. Y hermano y amigo, esto es un sinónimo entre la palabra de Dios y Dios mismo. Despreciar la palabra de Dios es despreciar al Dios de la palabra. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar al Dios de la palabra. No puedes decirme yo amo a Dios, pero no amas su palabra. No puedes decir yo obedezco a Dios, yo honro a Dios, pero no honro su palabra. Así que para saber lo que está bien y está mal y conocer el juicio de Dios es necesario conocer la palabra de Dios. El pecado siempre es una ofensa a Dios al desobedecer su palabra. El juicio de Dios siempre es justo. Y esto mismo reconoce David en el salmo que escribió por causa de este pecado. ¿Cuál fue el salmo que David escribió después de este pecado? Salmo 51. Aunque el Salmo 32 también confiesa a David su pecado, es un salmo genérico, es un salmo de la confesión de David, no por un pecado concreto. Pero el Salmo 51 fue escrito por David, movido por el Espíritu Santo y escribiendo lo que Dios quiso que escribiera. Y dice en el versículo 4 del Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que son las cosas malas lo que él reconoce según el criterio que Dios establece. Delante de tus ojos he hecho lo malo. De manera, mira lo que dice el texto, escucha, de manera que eres justo cuando hablas. David reconoce que Dios es justo al juzgarle y decirle, has hecho lo malo. Y David dice, he hecho lo malo y eres justo cuando hablas. Y sin reproche cuando juzgas. Así que vemos un primer principio en este pasaje que nos muestra que el creyente es genuino y que se arrepiente verdaderamente reconoce la justicia perfecta de Dios al juzgarlo. Reconoce que estamos delante de Dios y delante de Él tenemos que responder por nuestras obras. Y que solo Dios posee el poder de perdonarnos nuestros pecados y de definir lo que es bueno y es malo. Así que acude a la palabra de Dios y respeta y honra la palabra de Dios si quiere honrar al Dios de la palabra. En segundo lugar, vemos que Dios es el único que puede perdonar los pecados por otra verdad que aparece en este texto. Y es que vemos en segundo lugar que Dios juzga y juzga lo que está escondido. Dios juzga y juzga lo que está escondido. Y esto lo vemos en los versículos del 1, versículo 1 del capítulo 12 a la primera parte del versículo 7. Versículo del 1 al 7, la primera parte del versículo 7. Encontramos esta realidad, que Dios es el único que puede juzgar lo que está escondido. Observa de nuevo el versículo 27 del capítulo 11. Quiero que veas un detalle en el texto. Versículo 27 del capítulo 11. Cuando pasó el luto, David mandó traer a su casa a Betsabé y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Y observa esa palabra importante, pero. Esa palabra es una conjunción de contraste. Establece un contraste entre lo que se dice antes y después. Así que lo que está contrastando, en otras palabras, dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. En otras palabras, el autor del texto está diciendo, Dios había visto lo que nadie vio. Dios había visto lo que nadie vio. Nada hay oculto a los ojos de Dios. ¿Sabes esto? Y si lo sabes, recuérdalo. Recuerda que no hay nada que pueda esconderse a los ojos de Dios. Y David procuró continuamente mantener en secreto lo que había ocurrido. Su pecado lo escondió. Dios tiene la capacidad de conocer todo de manera perfecta y directa. Mirad algunos textos que nos enseñan esta verdad espiritual. La capacidad que Dios tiene para conocer todo de manera perfecta e instantánea. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Por ejemplo, Salomón ora para dedicar el templo en Primera de Reyes 8, 39. Y declara la capacidad de Dios para perdonar el pecado a quien se arrepienta y su capacidad para ver lo oculto. Dice el texto, versículo 39. Escucha tú desde los cielos, este es Salomón hablando a Dios, el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos. Y mira lo que dice, ya que conoces su corazón. Y hay un paréntesis, porque solo tú, Señor, conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Dios conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Por eso cuando vienes a Dios arrepentido, no debes ignorar que Dios sabe todo de ti. Cuando quieres tapar tu pecado, no debes de olvidar que no hay nada que pueda ser escondido a los ojos de Dios. El Salmo 7, versículo 9 dice, acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Prueba los corazones y las mentes. Proverbios 15, versículo 11, nos enseña cómo Dios tiene capacidad de ver todo profundo en los hombres. Dice el versículo 11 de Proverbios 15, mas el Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Dos lugares que son de oscuridad y secreto para el hombre que está todavía vivo. Y dicen, ¿qué hay después de la muerte? No sabemos. Bueno, el Señor sabe lo que hay después de la muerte y lo ha revelado. ¿Cuánto más el Señor tiene capacidad para saber lo que hay en el corazón de los hombres? Jeremías 11, versículo 20, nos enseña Jeremías en esta profecía, mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón. Mira, pecado no es lo que tú hagas. Pecado no solamente es lo que tú hagas. Tu pecado sale de tu propio corazón. Ahí comienzan los pecados, las guerras, las luchas, todo enfrentamiento, todo egoísmo, todo sentimiento que se revela a Dios y a su palabra, comienza en tu corazón. Y si está en tu corazón, ya has pecado delante de Dios, Él examina tus sentimientos y tu corazón. Así que si uno estaba dudando de si yo sigo siendo salvo cuando peco, este texto nos está diciendo que aún hay más pecados de los que yo soy consciente. Aún Dios sabe más pecados de los que los demás pueden conocer de mí. Así que el problema se agrava más todavía. Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice, más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y dice Dios, yo, el Señor, escudriño el corazón. Mira, podrás engañar a otro, aún el propio corazón, el pecado que está en tu corazón, te podrá engañar a ti. Pero dice Dios, yo soy quien escudriño el corazón. Dios no puede ser engañado por lo que hay en tu corazón. Y continúa diciendo, pruebo los pensamientos. Examino los pensamientos, juzgo los pensamientos. ¿Con qué propósito? Continúa el texto diciendo, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Así que el juicio de Dios siempre es justo y su juicio es perfecto y completo. Su conocimiento no tiene límite. Jeremías en el capítulo 20, versículo 12, vuelve a repetir esta realidad. Porque el israelita había acostumbrado su vida a aparentar ser justo, aún en sus corazones ellos negaban ser pecadores. Por eso, de nuevo Jeremías les dice, oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, Jeremías 20, 12, que ve las entrañas y el corazón. Dios ve el corazón y más allá del corazón, es decir, todo lo que hay en ti. Dios tiene una visión más allá, más potente que cualquier TAC o cualquier resonancia magnética que hay en el mundo. Él sabe todo lo que hay en ti, tanto visible como invisible, tanto en la parte material como en la parte inmaterial de nuestro ser. Lucas capítulo 16, versículo 15, Jesús confronta a los fariseos, y estos fariseos sabemos que son especialistas, profesionales de aparentar lo que no son, ¿verdad? ¿Qué es un fariseo? Un sepulcro blanqueado. Y Jesús, cuando hablaba, cuando enseñaba contra el amor al dinero, estos fariseos se burlaban de Jesús. Pero se burlaban, dice el texto, versículo 14, porque ellos amaban el dinero. Es decir, ellos en secreto, en su corazón, amaban el dinero. Y Jesús, en Lucas 16, 15, dice, y Jesús les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Esto es que ellos se mantenían justos delante de los hombres, justificando sus pecados y aparentando ser justos. Pero fíjate que dice, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, delante de Dios es abominable. Así que no solamente el hombre esconde su pecado, sino que el hombre tiene un falso concepto de su pecado. Lo que el mundo tiene como alta estima para Dios es abominable. Así que los conceptos están totalmente cambiados. No solamente Dios Padre es conocedor de todo. Jesús, el Hijo, lo sabe todo del hombre. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Jesús mismo muestra que Él es Dios al tener la capacidad para saber lo que hay en realidad en el corazón de los que decían ser discípulos suyos. Dice el texto que muchos le seguían por las cosas que habían visto. Versículo 24 de Juan capítulo 2. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, es decir, no creía en ellos, porque conocía a todos. Es decir, sabía quién era cada uno de ellos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Él no estaba limitado en su conocimiento en lo que el hombre le dijera algo sobre él. Los fariseos no podían engañarle. Él no necesitaba el testimonio de nadie, dice el texto, observa, pues él, ¿quién? Cristo, sabía lo que había en el hombre, esto es el interior del hombre. Así que Dios muestra su iniciativa. Muestra su iniciativa al revelar el pecado oculto que David había tratado de esconder. Volvamos de nuevo a 2 Samuel. Porque Dios revela lo oculto ante los ojos del hombre, revela el pecado oculto de David. Y la pregunta es, ¿cómo Dios revela el pecado oculto? Esta sería la pregunta, ¿cómo Dios revela el pecado oculto? 2 Samuel 12:1. Entonces, esa palabra hace que continúe la narrativa. Aunque el capítulo 12 es aparte, la historia es la misma. Entonces, Cuando este es el juicio de Dios, Dios ha visto lo que David ha hecho y declara que es malo lo que David ha hecho, entonces el Señor envió a Natán a David. Dios utiliza en este momento concreto de la historia lo que Dios decidió sobrenaturalmente usar para revelar su voluntad. Dios sabe todo de una manera completa, perfecta, de manera instantánea. Pero por medio de profetas, en esa época Dios iba a revelar las cosas escondidas. No solamente la voluntad de Dios, no solamente los planes de Dios, sino aquello que el hombre se ha ocupado en esconder, Dios lo va a traer a la luz. Y utiliza en este momento un hombre, un profeta. Nadie supo lo que David había hecho. Alguno puede decir, bueno, el comandante Joab sabía algo. Bueno, Joab lo que sabía es que por alguna razón David quería que ese hombre estuviera allí y muriera. Así que lo que Joab sabe es parte de la historia. Pero el pecado en realidad que llevó a toda esta bola de nieve de David estaba solo al conocimiento de Dios, pero Dios lo vio y usó al profeta Natán para revelar el pecado oculto de David. En el capítulo 7 de segunda de Samuel, Dios envía a Natán para mostrarle a David lo correcto ante el deseo de David de construir un templo al Señor, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en algunos jueves. Ahora Natán confronta el pecado de David con una ilustración, versículos del 1 al 4. Y vino a él y le dijo: había dos hombres, segundo de Samuel 12, 1, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el comandante que había venido a él, el caminante, perdón, que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y terminamos, paramos ahí un momento. Esta es una ilustración. Probablemente es una ilustración que viene de parte de Natán. Dios le revela a Natán lo que David ha hecho y lo que le tiene que decir a David. Y hay dos ocasiones en el versículo 7, a la mitad del versículo 7, que Natán dice: así dice el Señor Dios de Israel. O también en el versículo 11, así dice el Señor. Probablemente esas son las declaraciones directas que Dios le ha dado a Natán. Y en mi opinión, creo que Natán, guiado también por el Espíritu, utiliza esta ilustración para confrontar y despertar la conciencia de David. No llega a David a decirle directamente que él es un pecador, sino que le pone en la situación en la que él juzgue propiamente, como hacen los reyes de esa época. El rey estaba para juzgar al pueblo. Así que David se ponga a juzgar a otros para que eso le sirva como juicio para sí mismo. Ahora, todos los detalles de esta ilustración no se pueden trasladar a lo que allí estaba ocurriendo. Lo que en realidad ocurre aquí es que el hombre rico representa a David, el hombre pobre representa a Urías, y la corderita representa a Betsabé, la cual David arrebató y la mató en un sentido figurativo, cometió adulterio con ella. Así que Natán utiliza este recurso para traer a David la consideración de la justicia de Dios sobre un pecado en el que él no forma parte. Ahora la pregunta es: ¿cómo Dios revela el pecado oculto en el comienzo de la iglesia. Vemos que al comenzar la iglesia, en Hechos 5, Dios revela el pecado oculto de un matrimonio también. Ananías y Zafira han vendido sus posesiones y han aparentado dar todo. Han aparentado dar todo, pero se han guardado parte. No había ningún mandato que obligara a que ellos vendieran y dieran parte de lo vendido. No hay ningún mandato que eso se establezca, sino que ellos, por fruto del Espíritu, respondieron a las necesidades de los hermanos y fueron capaces de vender sus posesiones y compartirlos con los que no tenían. Ahora, Ananías y Zafira, lo que hicieron fue un engaño secreto. Ellos dijeron que vamos a dar todo lo que hemos conseguido en la venta del terreno. Pero en realidad se habían quedado parte. Ellos buscaban cierta gloria o de alguna manera querían engañar y aparentar una piedad que no era. Pero fíjate que dice el Hechos de los Apóstoles 5, versículos 3 y 4. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Aclaración, el Espíritu Santo es imposible mentirle. Pero esto era la intención de Ananías. Intentar mentir al Espíritu Santo y pensar que Dios no se va a dar cuenta de esto. Nadie se va a dar cuenta. Ni mis padres se dan cuenta, ¿verdad? Los hijos a veces... cuando yo era hijo era igual que lo que ahora son mis hijos o vuestros hijos. Hacen cosas a escondidas pensando que los padres no se van a dar cuenta, hasta que descubren que de alguna manera nos hemos dado cuenta y dicen: pero ¿quién te ha dicho lo que he hecho? Ahora, los padres no son superhéroes. Los padres pueden discernir lo que ha ocurrido, pero el único que conoce todo perfectamente es Dios. Y por medio de su Espíritu Santo utiliza a Pedro como un apóstol y con una capacidad especial en el comienzo de la iglesia para revelar un pecado que estaba en lo oculto. Y le dice el versículo 4, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y le dice Pedro, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Es decir, lo has vendido y tú podías decidir qué dar y qué no dar. Ahora, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Cuál asunto? Engañar al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esta es una demostración, un versículo claro, que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, esto fue en el comienzo de la iglesia. Que nadie piense que el pastor de la iglesia tiene la capacidad que Pedro muestra aquí para ver el corazón de cada uno de los hermanos, para ver qué pecado hay en los secretos. Porque en ocasiones viene un hermano y dice: mi mujer habla contigo, ¿verdad? No, no, es que lo que tú has dicho ahí nadie lo puede saber. Si mi mujer no ha hablado contigo, y a veces no ocurre nada de eso, sino que es la palabra de Dios obrando para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón, pero los pastores no tenemos esta capacidad. Solamente fue dada por el Espíritu a los apóstoles con A mayúscula. Los apóstoles enviados por Cristo para el establecimiento de la iglesia. Entonces, ¿cómo Dios revela el pecado oculto hoy? Hebreos capítulo 4. Dios sigue revelando el pecado oculto de la misma manera que siempre, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. En un tiempo lo hizo utilizando a profetas, en otro tiempo lo hizo utilizando a apóstoles, pero cuando el apóstol Juan murió, el canon de la Biblia se cerró. Dios ya no habla de otra manera que por la interpretación correcta de su palabra en el poder del Espíritu. Así que es la palabra de Dios directamente leída, explicada, expuesta, proclamada con fidelidad lo que va a revelar lo que hay en el corazón. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Qué dice el texto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa para penetrar y es poderosa para discernir o revelar. Versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista. ¿A la vista de quién? A la vista, en este contexto, de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a penetrar en tu corazón. La palabra de Dios va a revelar lo que está oculto en tu corazón. Porque no hay nada, ninguna cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y cómo es que nosotros conocemos qué hay en nuestro corazón? Porque la palabra te revela lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios es lo que Él va a utilizar para revelar lo que está oculto. En el capítulo 16 de Juan, versículo 8, Jesús dice una verdad que es complementaria a esta verdad. No solamente la palabra de Dios va a revelar el pecado oculto en tu vida, sino que es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. El Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios, la va a aplicar a tu vida y te va a iluminar para que entiendas la palabra y puedas aplicarla a tu vida. Juan 16:8 dice Jesús, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esta es la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra predicada. Por medio del Evangelio, Dios va a utilizar en el poder del Espíritu aquello que hay escondido en tu corazón, que en ocasiones lo has guardado tan oculto, lo has justificado tanto, que se ha quedado ahí como si nadie pudiera verlo. Pero Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo va a sacar del escondrijo donde tú lo has metido. 1 Corintios 4, versículo 5. El apóstol Pablo confrontó a los creyentes que no reconocían sus pecados ocultos, que Dios lo revelaría en su venida. Así que Pablo le dice a los creyentes que le acusaban a él de pecador, y Pablo no les va a juzgar a ellos, sino que va a decir, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. ¿Qué pasará cuando el Señor venga? Mira, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. ¿Y qué hará también? Y también pondrá de manifiesto los designios, estas son las intenciones de los corazones, lo que había en el corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Así que Dios confronta el pecado oculto de David, llamando a la conciencia por medio de su palabra revelada a través de Natán. Dios confronta hoy tu pecado por medio de la palabra escrita. A medida que estás leyéndola o la estás escuchando fielmente. Segundo de Samuel, capítulo 12, volvemos a nuestro texto y el versículo 5 y 6, vemos la reacción de David a esta ilustración. Esta ilustración que Natán le cuenta. Probablemente David piensa que Natán le está contando algo que en realidad ha ocurrido y que alguien ha venido a Natán a pedir juicio de parte de Dios y Natán viene a pedirle consejo a David. Esto es lo que creo que David podría estar pensando, porque la función de un rey es la de juzgar al pueblo en todas las cuestiones que tienen que ver con conflictos entre unos y otros. ¿Cómo reacciona David? Versículo 5, y se encendió la ira de David. ¿De qué manera se encendió? en gran manera. ¿Contra quién? Contra aquel hombre. Y entendemos que contra aquel hombre se refiere al hombre rico que hizo esa barbaridad. David se puso como una fiera cuando vio lo que otros estarían haciendo, y en el caso de otra persona. Así que David dice, mira lo que dice en tu Biblia, versículo 5 a la mitad: vive el Señor, y esto sería como un juramento, delante del Señor estoy hablando ahora, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y no solamente eso, versículo 6, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y debemos de aclarar que si debe morir, no puede pagar. Si debe morir, no puede pagar. Aquí David se ha pasado de frenada. Aquí David ha encendido su ira tanto que no solamente aplica la palabra de Dios, sino que aplica su propia ira injusta. El texto bíblico, en ningún lado en la Escritura, se condena a alguien que ha robado algo a la muerte. Nunca. Pero David establece su juicio: este hombre debe morir. De alguna manera, eso es lo que se va a confrontar en el corazón de David. Porque si un hombre que coge una corderita y la mata debe morir, ¿qué no deberá recibir de boca de David aquel que ha cogido a una mujer, se ha fornicado con ella y después ha hecho todo lo que él ha querido esconder? Aquí David está recordando lo que establece Éxodo 22.1. Éxodo 22.1 establece que si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Así que David ha colocado esta suposición, este juicio, más allá de lo que la Biblia enseña. No solamente debe pagar 5 veces, sino que debe morir. La declaración de David no fue del todo correcta, pero fue lo necesario para ser juzgado por su propia conciencia. Y Dios utiliza la conciencia para mostrar al hombre que a veces le juzga y le acusa, y en otras veces le disculpa. Pero la ilustración de Natán representa ese robo y la muerte del cabrito como el adulterio de David con Betsabé. El pecado de adulterio sí es motivo de muerte. Levítico 20:10 establece, por boca de Dios, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Así que lo que no era justo para el hombre del cabrito, él mismo va a saber que él merece esa muerte. David es confrontado a sí mismo con su propio juicio. Y esto a veces nos lleva a considerar cómo juzgamos a los demás y cómo nos juzgamos a nosotros, ¿verdad? Rápidamente sacamos juicio de los demás. Pero ¿y qué de ti? Esto es lo que Jesús dijo cuando dijo: no pretendas sacarle la paja al ojo de tu hermano sin antes sacar la viga que está en tu ojo. En ocasiones vemos en la pajita del ojo del hermano como la viga, y nuestra viga como una pajita. Pero la palabra de Dios nos muestra que Él es el justo para juzgar, y debemos juzgar correctamente. Por eso Natán le continúa diciendo en el versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán dijo a David, esto es sin anestesia ni nada, ¿verdad? Tú eres aquel hombre. Lo que está diciendo, el juicio que tú has declarado es el que tú mereces. Tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Natán no se anda por las ramas y invita a David y confronta a David con su propio juicio, contra su propio pecado. En tercer lugar, Dios es el único que puede perdonar los pecados porque Dios nos hace recordar su gracia. Mira, esto es precioso, hermano. Dios te hace recordar su gracia sobre ti cuando tú pecas. Esto es lo primero que tiene que venir a tu mente cuando pecas. Y cuando reconoces tu pecado, tiene que venir a tu mente esta realidad. Dios me ha perdonado los pecados por gracia. Y va a seguir perdonando los pecados por la misma gracia. Su misericordia es para siempre. Eso es que su misericordia no tiene final. Cuando Él aplica a tu vida, va a ser suficiente para toda tu vida. Para todos los pecados de tu vida. Mira, Dios hace a David recordar la gracia que Dios ha tenido sobre él. Versículos 7 y 9. Segundo de Samuel 7 y 9. Entonces Natán dijo a David: tú eras aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Y esta palabra es, cuidado, no hablo yo, habla Dios. Y dice, observa lo que dice: yo te ungí. Yo te ungí, rey sobre Israel. Y ese yo está omitido, yo te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor, se refiere a Saúl. Y las mujeres de tu señor, se refiere a las mujeres que Saúl tenía. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido poco, ¿qué quiere decir? Ya eso era demasiado. Ninguna de esas cosas las merecía y yo te las di. ¿Por qué Dios se lo dio a David? David debe recordar la gracia de Dios. No puedes confiar en tu propia justicia. No puedes confiar en tus propios merecimientos para estar seguro de tu salvación. Debes recordar la gracia que Dios ha tenido contigo y seguirá teniéndola. Y continúa, versículo 9. Porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Uría Eteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Esto es, ha hecho a otros cómplices o culpables del derramamiento de este hombre. Y es que debemos recordar, aún especialmente cuando pecamos, que aquello que asegura nuestra salvación no es nuestra ausencia de pecado. No ponemos en peligro nuestra salvación por nuestro pecado. Por supuesto, nuestro pecado va a romper nuestra comunión con Dios, va a entristecer el Espíritu Santo y va a traer a nuestras vidas consecuencias. Pero hermano, no hay pecado que esté por encima de la gracia. Lo hemos cantado en esta mañana. No hay pecador más allá de la magnitud de tu gracia. Significa que la gracia de Dios, cuando el pecado abunda, ¿qué hace la gracia? Sobreabunda sobre el pecado. Y esto no es motivo para pecar, como decía Pablo, sino es motivo para dar gloria a Dios por su gracia. Que en medio del pecado, Él nos sigue perdonando, hermano. Y nosotros no debemos menospreciar su gracia. No debemos abusar de su gracia, sino debemos declamar al Dios bendito. Decir, como dice Efesios 1:3, que esta mañana ha llegado casi todo el móvil. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo y por medio de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros por medio del amado Hijo Jesucristo. Mira lo que dice 2 Samuel 12, versículo 13, y con esto terminamos. Dice una realidad importante, y más adelante, si Dios quiere, profundizaremos en esta confesión de pecado. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. No se dice nada más en este texto, solamente esto: he pecado contra el Señor. Y aunque veremos en profundidad, como he dicho, quiero resaltar cuatro cosas que hay en esta confesión. En esta confesión pequeña hay cuatro cosas. Obsérvala, mira. Vemos con detalle que la confesión de pecado de David, en primer lugar, David se reconoce como el responsable de su pecado. David se reconoce como el responsable de su pecado. He pecado yo. Yo he pecado. No ha sido ni porque la mujer estaba bañándose y yo la vi y ella tenía que haberse tapado. No es por otras razones que están a mi alrededor. Señor, yo he pecado. David se hace responsable de su pecado. En segundo lugar, mira lo que dice. Y dice que David reconoce que es a Dios a quien ha ofendido. He pecado contra el Señor. David reconoce que su ofensa, aunque otros se han visto afectados, él reconoce que sobre todo quien ha sido afectado por encima de todo es la ofensa a la santidad de Dios, al Dios tres veces santo. Él no se arrepiente para evitar el castigo, sino él se arrepiente reconociendo que él ha ofendido al Dios santo. En tercer lugar, mira, esa confesión está ausente de toda excusa sobre su pecado. Una confesión ausente de excusas. Cortita, pero sin nada más que pueda parecer que David quiere hacer más suave su pecado o excusarse de sus pecados. No existen las excusas sobre su pecado. Y en cuarto lugar, David acepta que merece la disciplina de Dios. Verdadero arrepentimiento es aquel que acepta que merece la disciplina de Dios. Todo esto lo veremos, si Dios quiere, más adelante. Oremos. Señor, te damos gracias a ti, porque tú eres conocedor de todo, de una manera completa y perfecta. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por haber enviado a Cristo Jesús, y que todas las injurias y pecados que iban contra ti, Él las cargara sobre su propio cuerpo. Te damos gracias porque esta realidad solo puede surgir de tu gracia infinita y soberana, la cual, Señor, queremos que no se olvide de nuestra mente. Señor, no deseamos pecar, pero pecamos. Y te pedimos, Señor, que nuestra dependencia en el Espíritu sea en tu palabra para obedecer y para luchar contra el pecado. Pero cuando pecamos, Señor, queremos reconocer que no merecemos el perdón nada más que por tu gracia. No merecemos el perdón, sino que es tu gracia quien nos la da. Eres tú, Señor, el único Dios que está dispuesto a perdonar. Por eso te pedimos que tú traigas convencimiento de pecado a personas en esta mañana. Y que tú continúes trayendo convencimiento de pecado a hijos tuyos que hemos guardado pecado escondido. Que estamos aparentando, pero justificando pecado en nuestras vidas. Queremos, Señor, que nuestra gloria, nuestra honra para ti y darte gloria a ti, surja de un corazón santificado, que no huye de las consecuencias, que no pone excusa, Señor, sino que sea tu Espíritu quien nos haga ser responsables de nuestro pecado. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.